CIBT Radio 90.3 FM en Montreal.
¿Vacunas COVID-19 y usted?
¿Cómo sé que las vacunas COVID-19 son seguras?
Cuando algo es nuevo, es normal tener preguntas. Queremos que sepa que Health Canada solamente autoriza vacunas que son seguras, efectivas y de la más alta calidad. Canadá es reconocido a nivel mundial por sus altos estándares y su riguroso proceso de revisión de vacunas. Obtenga más información sobre las vacunas COVID-19 en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Están escuchando 90.3 FM, CKUT, Listening to Latin America.
Muchas gracias, Carla. You are right. This is 90.3 CKUT. We are back. 2 weeks ago, you haven't heard of us, and now we're back with a team bigger than ever, más grande que nunca. Este creo que es el equipo más grande que hemos tenido en el programa en su historia, desde que empezamos Listening to Latin America hace 3 años y pico con Eslaza, Macondo del Club de los Feos. Here we are. Aquí está el equipo bien grande. Los voy a presentar uno por uno. Por favor, no se van porque tenemos un tema bien bacano para ustedes hoy. Empezando el verano, el temita de hoy son vacaciones en Latinoamérica. Este es el equipo profesional de Eslaza que les va a decir de cada país dónde son sus lugares turísticos más favoritos. Les vamos a mostrar por qué los resorts no son la única, no es la única cosa buena en Latinoamérica. Les tenemos un programa hoy. Empezando con el Copresi, Eric, ¿qué nos cuentas?
Hola, hola a todos. Un gusto estar de vuelta aquí después de 2 semanas.
Eso. La otra Copresi, Jenny, ¿cómo estás? Bien congelada se encuentra, pero bueno, ese es su saludo. Juancho, de Ciudad de México, nos saluda.
Hola, hola, ¿cómo están a todos?
Paola, ¿qué me cuentas? También en México, ¿cierto?
Hola, sí, pero no en ciudad, en Vallarta.
Vallarta. Dulce, ¿cómo estás? Tú sí estás aquí en Montreal con nosotros. Disfrutando de la primavera, se te escucha muy lejano. Acércate un poco, porfa. Carlita de Paraguay nos está, se está uniendo al Zoom de hoy.
Hola, hola, ¿cómo están?
Yo, Carla. Ana Camila, ¿estás en Bogotá o estás en Montreal?
En Montreal, pasándola súper bien, pero muy orgullosa de ser colombiana.
Me alegra, me alegra. Yo hola. También. Ana Arias. La otra Ana del
hola,
grupo,
hola.
Uniéndose otra vez a nuestro Zoom de Listening to Latin America. Y Victoria, también de Montreal, se está uniendo. ¿Cómo estás, Victoria? Victoria no está en la pantalla, pero nos da un cordial saludo desde la distancia y se va a unir en poco. Como les contamos, el episodio... Ay, bueno, y Juliana, nuestra editora profesional, obviamente hay que presentarla.
Hola, ¿cómo están?
Eso. Y por último, tenemos a Julián. Julián, que nos visita del Eje Cafetero en Colombia. ¿Qué nos cuentas, Julián?
Buenas, buenas. Saludos desde Colombia acá, disfrutando un excelente calorcito. Espero que ustedes también allá con la llegada de la primavera.
Eso es. Gracias, Julián, y qué envidia que estás por allá. Bueno, como les contaba, hoy va a ser un programa de vacaciones y de cómo pasarla en cuarentena y fuera de cuarentena en Latinoamérica. Volvemos después de este break musical.
Ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No es como sones jarochos cantados con emoción. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, usando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. Hoy como sones jarochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón.
Estás escuchando 90.3 FM, CKUT, Listening to Latin America.
Welcome back. Aquí tenemos el equipo de SLASA que nos está visitando de por todo Latinoamérica para hablarles de sus cosas favoritas de vacaciones en Latinoamérica y en sus países respectivos. Tenemos por lo menos unos 4 o 5 países por aquí representados. Entonces, empezaremos con la pregunta eterna en la mente de todos que están buscando vacaciones. ¿Montaña o playa? Una encuesta rapidita entre todos. Dinos, ¿playa, montaña? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo montaña. De Medellín me toca.
Montaña.
Depende.
Playa, ¿qué les pasa? Tienen problemas. ¿Cómo pueden pasar 6 meses en el invierno en Montreal y luego decir montaña?
Exacto. Victoria, estoy contigo.
Gracias, Victoria, gracias.
Sí, pero ¿qué mejor que hacer una cabalguita en la montaña? Montar a caballo. Sí.
¿Qué mejor? Estar en la playa con tu piña colada.
Mándose en el sol, perezoso.
Pero bueno, las vistas en la montaña no tienes en la playa.
Está bueno ese argumento.
Ya va, o sea, tú me vas a cambiar el mar por una neblina fría.
Yo 100%.
No, pero siempre hace frío.
100%.
Victoria obviamente tiene una perspectiva bien, bien rara de las montañas. ¿Quién sabe? Tal vez es algo de Venezuela ya. ¿Por qué no nos cuentas una buena montaña y una buena playa de Venezuela? Tomando su agüita.
Paso, dice.
Es muy difícil, rebote.
Pero las playas en Margaritas sí. No son de fama.
Sí, bueno, la cosa es que yo soy de Valencia, aún soy de Valencia. Y cerca de donde yo vivía está Morrocoy. Y Morrocoy es espectacular, un parque nacional. Tiene como diferentes cayos que tú puedes ir en lancha. Es espectacular, o sea, eso es divino. Y de montaña en Mérida hay varias. Es todo como el inicio de los Andes, si no me equivoco. Estaré diciendo una burrada. Y a mí me encanta, a mí honestamente me encanta la montaña. Yo puedo pasar una semana en Mérida feliz de la vida. Pero creo que después de pasar 6 meses en invierno, como que no puedo.
Te hace bien la playa.
Sí, no. Playa. Definitivamente.
A ver, la otra montaña en Venezuela que puede valer la pena es lo que llaman en francés los plateaus, no sé cómo se llama en español. Son esas montañas con planos.
Ah, los
la tepuis. Meseta.
Tepuy. En Venezuela se llaman tepuis, que son los que salen en la película de Up, que son como unas montañas planas.
Sí, hace un año estaba haciendo el Camino de Santiago y me encontré con una venezolana que amaba ir en caminatas largas, por allá son caminatas como de 3 o 4 días que se suben por los, ¿cómo son los tupuis?
Tepuis.
Tepuis, sí, y es dizque una vacación que de verdad vale la pena.
Es que eso es en el estado Bolívar, si no me equivoco, yo nunca tuve el chance de ir para allá, pero sí, las vistas deben ser espectaculares.
Allá en Venezuela no queda el Salto del Ángel o algo así, que es como...
Yes. Yeah. Que también salen, oh, fun fact, en Salto del Ángel, sí. Creo, si no me equivoco, es en el mismo parque donde está los tepuis, es como esa región.
Bueno, la otra opinión bien fuerte que tuvimos era de Ana, que dijo montañas. En Ecuador, que es la montaña que vale la pena ver y la playa que vale la pena visitar.
Ok, a ver, bueno, es que Ecuador es país de montañas. Hay un dicho por Alexander Humboldt que dice, los ecuatorianos son seres peculiares, duermen felices entre volcanes y se alegran con música triste. Me encanta esa frase porque es muy cierto, o sea, nuestra música son los pasillos que son súper tristes y la gente se fascina. Y bueno, en Quito al menos, en la parte de la sierra, hay muchísimas montañas. Creo que la montaña que no se pueden perder es el Chimborazo, que es, fun fact igual, como dijo Paola, es la montaña más alta desde el centro de la Tierra.
Entonces, ¿cómo a ti? ¿Desde el centro? ¿Cómo así?
O sea, por ejemplo, el Everest es la montaña más alta desde el nivel del mar. Y el Chimborazo es la montaña más alta del mundo desde el centro de la Tierra. ¿Entiendes?
Sí, sí, como que la distancia más...
Okay. Ajá, ajá. Entonces, esa es una montaña que no pueden perderse. Y también el Cotopaxi, el Quilotoa, el Altar, los Ilinizas. Uf, tienen para escoger un montón. Y en las playas, creo que el atractivo más importante de Ecuador es las Galápagos.
Claro.
Las Islas Galápagos, ajá. Yo he ido 2 veces, he tenido la oportunidad de ir y es un viaje espectacular. O sea, la convivencia del humano con la naturaleza es impresionante. En las calles están las focas, las iguanas marinas también, que son una especie que solo encuentras ahí. Los piqueros de patas azules, o sea, todo es una convivencia con la naturaleza y creo que eso también se lo transmite al turista, de cuidar el ambiente, de cuidar la naturaleza, y creo que eso es súper importante, entonces no se pierdan Galápagos.
Cuéntanos un poco de eso, como, a ver, yo tengo entendido que los Galápagos son una serie de islas que quedan bastante al oeste del continente, eso, hay un pueblo en los Galápagos como centro turístico y de ahí se hacen los tours,
sí.
¿O es un día en barco desde el continente?
No. Digamos, el ecuatoriano tiene que coger un vuelo del continente a las islas y el extranjero igual tiene que llegar a Ecuador y de Ecuador salir a un vuelo a Galápagos. Y es un conjunto de islas, creo que son como 20 islas, no. Debo estar muy equivocada, pero son muchísimas islas y solo como 2 o 3 son pobladas y llegas a una isla y ahí tú también puedes tomar diferentes tours y escoger hacia dónde te quieres ir. También hay opción de hacer cruceros. Lo interesante es que, digamos, yo como ecuatoriana no podría ir a vivir a Galápagos. Solamente la gente que llegó antes durante el tiempo que no estaba regulado se puede quedar, pero para ir a vivir allá, para ser residente, es un proceso súper, súper como rígido porque no, justamente no quieren que se repoble más.
Claro, es más bien una reserva de la naturaleza.
Sí.
¿Y cómo son los tours? ¿Todos son con ese foco, con el medio ambiente como el foco?
Sí, todos son súper como eco-friendly y normalmente son guías que nacieron en las islas y todos son súper, o sea, es como una familia gigante porque son como 20 mil habitantes en todas las islas. Entonces todos son los guías, los que sirven en los restaurantes, los meseros, todo eso son gente de Galápagos. Entonces se promueve como el trabajo dentro de la isla y no se acepta extranjeros, o sea, que trabajen desde afuera, que vengan desde afuera.
Okay. Muy interesante, ese sí. Sí es un viaje que yo quería hacer toda la vida.
Sí, le recomiendo 100%.
A ver, manteniendo este tema de las reservas naturales de ecosistemas, que ese es un tema que está creciendo mucho en el turismo de Latinoamérica. ¿Qué dicen los mexicanos? Yo sé que aquí tenemos unos tres mexicanos que nos pueden hablar un poco de el turismo ecológico en México. Yo sé que ese es un tema que está creciendo mucho y que justo SLASA estaba promoviendo en el estado de Oaxaca hace año y medio.
O sea, lo primero que se me vendría en mente es como ciertos lugares que llegaron a ser como, llegaron a explotar en términos de turismo, se empezaron a cerrar como abierto al público por esta misma cosa de que había mucha gente que estaba yendo y se estaba degradando mucho estos lugares. Lo que tengo en mente, por ejemplo, sería esta playa que se llama Hidden Beach, que de hecho... así la promocionaron a través del mundo, pues las Islas Marietas, que están aquí cerca de Vallarta, de donde soy. Y sí, las cerraron por mucho tiempo por este mismo miedo a que de repente ya habían todo destruido y comienzan a cerrar como esto para tratar de evitar que se degrade mucho, ¿no? Entonces, es como un balance, creo que también se ha tenido que hacer, porque mucho es decir turismo ecológico, pero también este turismo a veces llega a ser no tan sostenible.
Sí. Sí, eso, hablando pues de qué viajes se podrían hacer este año o en un año que COVID no exista, importante mantener esa concientización que cuando viajamos, pues estamos tocando ecosistemas a nivel mundial. Entonces, estar conscientes de eso. Tal vez hablo un poco, en Oaxaca existen muchos tours ecológicos para los turistas ir a ver cómo vive la población local y qué proyectos se están haciendo como para poder vivir de una forma sostenible. Está muy de moda eso y está creciendo mucho eso en el estado de Oaxaca. Entonces ese viaje de verdad vale la pena. Con un programa especial, pues hay muchos programas del ecoturismo en el estado de Oaxaca. Continuando con el debate de montaña-playa, ¿qué nos dicen los mexicanos de eso?
Elegir si puedes tener ambos. Hay lugares en México que... No, no sé qué. Yo donde crecí se llama Puerto Vallarta, no sé si lo han oído, pero algo muy bonito aquí que apreciamos mucho incluso los locales, pero también los turistas, es que tenemos hay muchas actividades en las montañas, es como selvático, y también la playa, o sea, hay muchos tienes muchísimas opciones. Las playas también depende como a dónde te vayas, entre más lejos mejor conservadas están, la verdad. Pero
¿más lejos de dónde?
Pues de como lo que sería el centro, haz de cuenta que es una ciudad pequeña, o sea, digamos mediana. Entonces hay como poblados cercanos, como sería como Bucerías, Sayulita, que son más pequeños. Y entre más te vas yendo a las afueras, más pues sí, las playas están mejor conservadas, ¿no?
Ah, bueno. ¿Y entonces qué dicen los mexicanos? ¿Playa o montaña? Ya que tienen ambas.
Mira, México es un país muy grande, pero yo digo playa.
¡Qué político, qué político!
Sí, yo también digo playa. Mi familia es de Veracruz, entonces siempre... La playa de Veracruz, el puerto no es muy bonita, pero igual si te vas como que más hacia... En el área de Veracruz, un poco más hacia abajo, hay unas playas muy bonitas también. Y creo que realmente Veracruz no es muy turístico, entonces las playas no están como tan sobre, no están tan llenas como otras playas en México, que es algo que creo que lo hace bonito.
Sí, me da muchísima curiosidad la perspectiva de la paraguaya del grupo, porque ella no tiene mar. ¿Paraguay cómo está de montañas? ¿O también prefieres el marcito de, no sé, de Uruguay, Argentina, Brasil, que te queda cerca?
El tema de Paraguay es que no mucha gente viene porque estamos landlocked. Y la gente dice, ¿qué va a haber en Paraguay? Pero la verdad que cuando venís a Paraguay, la gente te conquista, como hablamos guaraní, es como otra cultura diferente, es algo muy diferente en Latinoamérica. Y la verdad que obviamente tenemos un lado urbano buenísimo, tenemos los rooftops, restaurantes lindos, tiendas lindas, pero nuestra naturaleza es increíble. Y la verdad que la parte que más me gustó, hace unas semanas me fui a un lugar que se llama Corateí, que está en Ayolas, está enfrente del río Paraná, y es uno de los ríos más peligrosos que tenemos en Sudamérica, pero es un río hermoso, y la verdad que estar con las vacas, con los animales, es algo muy rural, muy lindo, ese aire fresco, también ver las estrellas. Yo creo que Paraguay te ofrece muchas cosas, capaz no es tan conocido, pero hay que hacer tu research para poder encontrar los mejores lugares. Pero nada, yo la verdad que no le cambio mi Paraguay por nada, obviamente me encantan las playas, no cambio la playa de Cancún por nada, pero Paraguay tiene su encanto.
Me convenciste. A ver, para los que están empezando su research en Paraguay, ¿qué es un sitio turístico así clave que la gente tiene que ver cuando va a Paraguay?
¿Clave? Esa es una pregunta. Se tienen que ir a Ayolas. Ayolas está como a 5 horas de Asunción y es como una fake playa, pero es en realidad un lago. Yo creo que hay esa playa Carmen del Paraná, ese es el nombre, y también Encarnación. Entonces esos dos lugares son the must go, must see, es diferente y la verdad que es una experiencia única, especialmente en el verano, explota. Todo el mundo se va y es una experiencia muy linda.
Bien. Entonces, ¿para qué quiere ir a Paraguay? A mí me convenciste, Carla. Ya moviéndonos a, digamos, dos países, pero el Caribe, ¿qué dicen los colombianos y o Juan en Guatemala sobre el mar Caribe? Y comparemos, se está toteando el aire, Juan, no sé por qué.
Me río porque en la costa en Guatemala, el Caribe es chiquita, pero sí tenemos costa en el Caribe. Ahí, bueno, claro que también me río porque soy el único representante, creo, incluso de Centroamérica. Entonces creo que hay bastante presión en mis hombros, ¿no?
Pero ahí te estaba tratando de juntar con nosotros. No, para que te sintieras incluido, Juan.
Sí, está bonito también la playa en Guatemala, ¿eh? La ventaja es que tenemos ambas costas, el Pacífico y el Caribe, son muy distintas. De hecho, el Pacífico es son playas negras porque tenemos bastante volcanes, entonces son completamente negras, así como en Islandia. Entonces está muy, muy chévere. Claro que obviamente es mar caliente, ¿no? O sea, es en el Pacífico, entonces sí hace mucho calor, pero está muy chévere, está muy bonito. Y del lado del Caribe, a pesar de que es chiquito, está muy bonito, pues porque es el Caribe igual. Entonces igual hay bastantes, bueno, ese departamento específicamente en Guatemala se llama Izabal, y bueno, hay también un río y hay un lago que se llama el Río Dulce, y ya se me olvidó cómo se llama el lago, pero bueno, está en Izabal, que es muy bonita, es una región muy bonita, y allí también lo bonito de esa cultura, que creo que también se asemeja mucho a Colombia, que es el hecho de que tienen las culturas más que todo afrodescendientes. Entonces en el caso de Guatemala tenemos a los garífunas, que tienen su propia cultura, su propio idioma, su propia gastronomía. Y está muy, muy chévere. La ciudad más grande en esa parte de ahí de la costa se llama Livingston, y a la fecha todavía se utiliza, se habla la lengua garíganu, y sí, bueno, se baila punta, y bueno, se come riquísimo, es muy, muy chévere, que creo que se asemeja mucho a Colombia.
Sí, pues total. Abriste un tema bien interesante ahí, que es lo del mar Pacífico versus Caribeño. Sé que los mexicanos tal vez han podido tener ese debate entre ellos, pero escuchemos un poco de los colombianos que están, somos la mayoría y estamos como calladitos de nuestro propio país. Mar Pacífico, mar Caribeño en Colombia. ¿Qué me cuentan?
Pues por parte de facilidad diría que mar Caribe toda la vida, porque las cosas en la parte pacífica de Colombia sí son un poco más remotas, más difícil de acceder.
Que consta que no tenemos un caleño en el grupo. El caleño te estaría peleando en este momento.
Yo voy a defender, pues, sí. Yo voy a defender el Pacífico ahorita después de que Julián acabe su intervención.
Eso, y por parte de montañas y playas, yo creo que la primera cosa que se me llegó a la cabeza fue la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un pico nevado, creo que es el pico nevado más cerca del mar en el mundo. Literalmente está como a unas que media hora del mar. Fácil. Es una cosa espectacular. Y justamente dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta hay mucho ecoturismo, está el Parque Nacional Tayrona y también se encuentra Ciudad Perdida, que es la ciudad indígena de los Kogis. Los Kogis es la población indígena de la Sierra Nevada y pues este paseo es espectacular, no solo por la parte natural, sino por la parte también cultural. Uno aprende muchísimo, muchísimo de la cultura Kogi y es una pues, comunidad indígena que todavía está vigente y mantiene su propio lenguaje. Entonces eso es súper, súper, súper chévere. No sé ustedes qué otra parte de playas o de montañas estén pensando los chicos de Colombia.
Yo la verdad que estaba pensando en Santander, me parece un departamento divino y más porque a mí me gustan los deportes extremos, entonces si uno va allá es para descubrir las montañas, para hacer rafting, para hacer torrentismo, para hacer parapente, para meterse en las cuevas, o sea, es como puedes hacer diferentes actividades que es trekking. Y nada, me parece que es súper activo, es súper bonito. El cañón del Chicamocha también es divino, la vista es imperdible, así que yo me iría por Santander. No sé si los chicos de aquí han ido alguna vez o no.
Sí, estoy completamente de acuerdo, es un destino bastante interesante y muy bonito también por los paisajes que tiene. Bajo esa misma línea estaba pensando sobre Medellín, Sebas también debe saber de eso, pero está el Peñol, no sé si cuenta como montaña, pero es una roca gigante que uno tiene que subir 700 pasos, pero tiene una vista espectacular, vale muchísimo la pena.
A mí me parece muy gracioso que en la Piedra del Peñol, en Guatapé, que es el pueblito que queda al lado, ellos promocionen la piedra como la piedra más grande del mundo. Me parece una promoción muy chistosa. Bragging rights.
Es que es bien grande.
Es grande la piedra.
Yo tengo algo que decir. La Peña de Bernal es el monolito más grande del mundo. No sé de qué hablen, de cuál hablen ustedes, pero... La Peña de Bernal
queda...
Sí, es la más grande del mundo. No es cierto, lo acabo de googlear, dice. Es el tercer monolito más grande del mundo. Quizás sí le gane la otra, lo siento. Misinformation.
Wow. Quiere defender el punto que...
Bueno, hay pelea aquí como para la piedra más grande del mundo. Vamos a tener que dejar eso en espera. En este momento Colombia y México... Están ahí en ese debate. También me ha contado un australiano que no es verdad que en Australia existe la piedra más grande del mundo. Entonces hay que ser cautelosos con esta promoción de Guatapé y del pueblo de Dulce. Pero nos estabas contando, Ana, después de la Piedra del Peñol, ¿a dónde más recomiendas?
Bueno, y ya hablando con respecto a la costa, claramente está la isla de San Andrés, la cual había, pues, conflictos políticos, pero dejando eso de un lado, es un destino también muy, muy interesante. El plan es ir a comer pescado fresco con papitas y patacón, delicioso. Y sí, eso fue lo que se me ocurrió.
Y qué delicia. Ese pescado costeño sí es lo máximo. Yo también quiero resaltar justo debajito de Santander, los Llanos Orientales. Yo no he podido ir, pero mi papá va cada año a pescar en el río Orinoco y me cuenta que es una belleza, que ese viaje vale la pena, va cada año. Juliana, tú querías defender el mar Pacífico. A ver, sí, pues.
Creo que ya mencionaron todas las regiones de Colombia y no el Pacífico, y me parece muy mal de su parte, porque eso demuestra por qué están tan mal las poblaciones de esas regiones. Pero bueno, no me voy a poner política. Hay las únicas islas que tiene Colombia en el Pacífico, se llaman Gorgona y Marpelo, y son, ya sintió, ok, alguien más ha ido. Yo fui cuando estaba muy pequeña a Gorgona, pero me acuerdo bien, el viaje es harto porque toca, desde Bogotá, por ejemplo, toca tomar un vuelo a Cali, y luego a Cali otro, como un vuelo en avioneta a Buenaventura, y luego en Buenaventura, que es el puerto principal de Colombia, toca tomar una lancha hasta Gorgona. Entonces es como un poco cansón llegar, pero, y lo pensé ahorita que Ana estaba hablando de Ana Arias, que estaba hablando de las Islas Galápagos. Lo que a mí me parece fascinante de Gorgona es que es selva y playa. Entonces tienes esa combinación de puedes irte a bucear y ver todo lo hermoso del mar y todo esto. Y hay avistamiento de ballenas de julio a noviembre, una cosa así. Pero luego también puedes entrar en la selva y ver serpientes y monitos y todas estas cosas. Entonces es como muy divertido. Yo me acuerdo que cuando estaba allá estaba súper asombrada porque en el hotel estábamos desayunando un día y se empezaron a meter serpientes ahí como entre las mesas y yo como, ¡uy, qué exótico! Pero estaba totea de susto, estaba que moría de susto, pero yo como, ¡wow, estoy desayunando y está pasando serpientes por acá! Y como, es selva, ¿no? Pero luego haces unas caminatas de unas cuantas, no creo que quizás una hora, yo creo que menos, por ahí 30, 40 minutos, y llegas a estas playas llenas de cangrejitos, bueno, entonces es como un destino. Ah, bueno, y la historia de esa isla es que era una cárcel hace mucho tiempo, entonces pues uno puede visitar las ruinas de la cárcel, pero bueno, X, y ya, bueno, sí, hay muchas cosas, es muy chévere, lo recomiendo porque es como un destino entretenido y sí, como que uno no se aburre y hay de todo, o sea, uno tiene que llevar sus botas pantaneras y su raincoat, pues porque es selva, pero también puede ir a bucear, entonces hay de todo un poco.
Entonces, si no te mata el susto de las culebras, te mata una culebra.
Ajá, creo que están bien domadas.
O los fantasmas de los ex encarcelados.
Sí, es un poco miedoso, pero es muy chévere. Es como un destino no tan común. Sí, es como una buena combinación de aventura y relajación y naturaleza.
No es la primera vez que me recomiendas ese sitio como destino turístico, entonces que valga la pena. Vaya. Me sorprende que defiendes la costa pacífica y no hablas de Nuquí.
No he ido.
No ha sido, pero sí es uno de los destinos más importantes de Colombia, especialmente que ya tocaste el tema sociopolítico. El Chocó es una de las regiones más pobres de Colombia y tiene esta joya en su costa, la joya que es las playas de Nuquí. Entonces, si tenemos el debate pacífico contra caribeño, las playas de Nuquí pueden redimir todo lo que es Cartagena y lo conocido pues de Colombia.
Hablando un poco sobre eso de las islas y así, yo creo que Ana y Juliana habían mencionado sobre lo lejos que están algunas de esas islas, y no sé, como yo tratando de recordarme un poco, porque yo sé que tal vez no es mi país específicamente, pero pues tal vez porque como es cerca, me acuerdo de eso, ¿no? Y de hecho voy a hablar de eso porque creo que Belice es un país que no se habla muy seguido y es parte de Latinoamérica, y bueno, es nuestro vecino, ¿no? Y bueno, solía ser parte de Guatemala antes, pero pues, bueno, ahora ya son un país independiente y todo, pero las islas de Belice son muy bonitas, hay más de 360 y no sé cuántas islas, que literalmente decían de que es cada isla por los días del año, ¿no? Entonces están muy, muy chéveres también y están muy, muy alejadas de todo, pero como mi pregunta era justamente a nivel de costo, debido a que, pues, así como en el caso de estos cayos en Belice son carísimos, la vida ahí es carísimo porque todo es importado. Entonces, de que, por ejemplo, un jugo o algo así lo pagas en dólares gringos y es carísimo. O sea, el costo de vida en general es muy caro. No sé cómo será en el caso de las Galápagos en Ecuador o de algunas de estas islas del Pacífico en Colombia.
Sí, bueno, en Galápagos es, o sea, todo es muy más caro que en el continente y también como es todo esto eco-friendly, solo pueden llevar cierto tipo de alimentos, las botellas son de cristal, no de plástico, y sí, la comida es mucho más cara que en el continente. Igual también, digamos, por ejemplo, hay un montón de tiendas que promocionan ropa para hacer actividades de buceo, ropas para caminar y todo eso. Y todo eso obviamente es importado y es muchísimo más caro que, obviamente, si viene de Estados Unidos, vale 25 y en Galápagos te puede costar $100.
Pues ya hemos hablado de los destinos turísticos favoritos de todo el mundo en sus respectivos países. Volvemos con consejos de cada país en sí y viajar en cada país. Entonces, break musical y estaremos regresando pronto.
Si huele a caña, tabaco y brea,
Usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea. Para que vea, mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. Salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní.
Están escuchando 90.3 CKUT, listening to Latin America.
We are back, my friends. Estamos hablando de las vacaciones en Latinoamérica y todos los lugares favoritos de nosotros, los estudiantes latinoamericanos y españoles de la Universidad de McGill, de dónde nos gusta ir en vacaciones en nuestros propios países y en Latinoamérica en general. Yo también tenía un tema que quería tocar, por lo menos, y no quiero meterme muy en profundidad porque es un tema cuyo ninguno de nosotros somos expertos, pero me gustaría hablar un poco de el turismo relacionado a los indígenas. Y digo eso con mucho cuidado porque hay aprender hasta un punto y hay invadir, ¿cierto? Y no sé si alguno de ustedes tiene algo, Juan se está preparando porque tiene algo que decir. pero creo que sería algo chévere concientizar a la gente si ustedes tienen, no sé, sitios turísticos a los que se pueden ir, pero hay que actuar de forma respetuosa, o si se puede ir sin tanto, you know.
Bueno, yo siendo latinoamericanista y latinoamericano, obviamente sí tengo una opinión, pero pues podría pasar horas hablando de esto, así que trataré de ser lo más conciso y breve que se pueda. Pero sí, o sea, obviamente esta idea del ver al indígena como el otro, obviamente se me hace totalmente desconsiderada y obviamente errónea, es algo que no debería de suceder, pero lastimosamente sucede, ¿no? Porque obviamente vemos este turismo como lo indígena, lo exótico, lo salvaje, ¿no? Estas ideas coloniales que tenemos hacia el indígena, que obviamente sí, siguen siendo perpetuadas incluso por nosotros mismos, ¿verdad? Por los locales, ni siquiera solo por los locales, o sea, me refiero a locales como mestizos, pueblos indígenas, etcétera, sino también, obviamente, la visión, digamos, un poco global north, global south, ¿verdad? Entonces, obviamente, turistas norteamericanos, europeos, que vienen, obviamente, a América Latina teniendo esta idea romantizada. Y justo como lo que hablaba un poco Ana, ¿no? Esta idea de jugar con esta exoticidad, sí, o sea, incluso yo ahorita me encuentro en Ciudad de México y es muy chistoso porque veo justamente acá en el Zócalo, ¿verdad? En el centro de la ciudad, que siempre se ponen a hacer, y eso no es de ayer, o sea, esto es algo muy común, que se ponen grupos a bailar vestidos de personas mexicas, que claro, obviamente tratan de representar un poco la cultura milenaria azteca, ¿no? El pasado histórico mexicano, ¿verdad? Pero pues obviamente a mí me parece que es algo muy complejo y erróneo hasta cierto punto, ¿no? Pero pues al final es un tema que es bastante complejo y que tiene muchísimas facetas y muchísimas maneras y puntos de vista de verlo, pero sí. Incluso los mismos pueblos indígenas tienen muchísimos desacuerdos en cuanto a eso, ¿verdad? Porque hay, digamos, pueblos indígenas, hablo de mi propio país de origen, ¿verdad? Que tienen una visión a veces un poquito más, no queremos, vivimos del turismo, queremos abrirnos justamente a que sigan objetificándonos hasta cierto punto y que jueguen con esa idea de lo maya, lo exótico, lo indígena. Y hay otras comunidades que dicen, no, o sea, ¿por qué tenemos que hacer eso? No dependemos de ellos, no tenemos por qué hacer eso. Entonces, a eso voy yo, que es un tema bastante complejo, porque no solo es como esa visión del otro, sino también dentro de las mismas comunidades hay este tipo de problemáticas, ¿verdad? Entonces, sí.
Interesante. Ya sé que es muy difícil sobre simplificar todo lo que acabas de decir, pero para alguien que quiera turistear y tal vez aprender un poco de los turistas indígenas, ¿qué consejo se podría sacar de lo que acabas de decir? Porque obvio, nosotros no deberíamos llegar a pedir que actúen indígena, porque eso no es así, pero sí se quiere aprender un poco más de la cultura y tratar de entender, ¿se puede tal vez pedirle a un local o qué piensas tú?
Yo creo que lo más importante acá siempre es tratar de informarse. La información es clave, ¿no? O sea, informarse, aprender un poco sobre la historia, un poco sobre... Yo sé que tal vez uno como turista no va específicamente a ponerse a estudiar sobre los pueblos indígenas, etcétera. Pero sí creo que es importante por lo menos saber, ok, qué tipo de pueblos indígenas viven en el lugar, qué idiomas hablan, cuáles son los nombres, porque obviamente hay muchos de estos pueblos indígenas que se les nombra, ¿no? Tienen un nombre colonial, que es el caso, por ejemplo, en México de los pueblos purépechas, que les llamamos erróneamente tarascos, o en el caso de Chile y Argentina, que les llamamos a los pueblos mapuches, erróneamente araucanos, ¿no? Entonces, es como ese tipo de como concientización, un poco solo tan siquiera venir y interesarse, ¿no? Por el saber realmente cuáles son los nombres, cuáles son la historia un poco, que claro, como digo, es algo muy complejo, pero pues aunque sea un poquito, no lo mínimo, porque yo siendo, por ejemplo, si yo fuera una persona, y tengo, por ejemplo, conozco gente que son parte de estas comunidades, por ejemplo, purépechas, que si tú les llamas tarascos, pues para ellos es un insulto, ¿no? Y a la fecha todavía, incluso muchos mexicanos todavía los llaman como tarascos, ¿no? Entonces, este nombre es como un poco blasfemo para ellos, ¿no? Es un poco derogatorio, ¿no? Entonces, sí creo que este tipo de cosas, aunque sean muy, muy básicas, creo que pues es un paso, ¿no? A poder tal vez tratar de entender al otro, ¿no?
Sí, eso y llegar con mente abierta y aprender de ellos y sin prejuicios que tal vez trajo uno de su propio país o de su propia cultura. Bueno, seguro muchos de ustedes, si hablan español y no son latinoamericanos, están pensando, me encantaría ir a Latinoamérica, qué chévere la cultura de todos estos muchachos, pero... La seguridad siempre ha sido un tema grande, siempre mi prima fue y la atracaron, pues ¿qué hago? Aquí les vamos a dar unos pro tips. Ese no es el sentido general de allá, sí pasa, también pasa en Norteamérica. Ana aquí nos va a dar unos pro tips de qué hacer y qué no hacer en Latinoamérica si uno está visitando? Go.
Bueno, nosotros decimos no dar papaya, y eso quiere decir hacer que las demás personas nos vean de alguna manera vulnerables, y seguir ciertas reglas que los locales también hacen. Entonces, aquí viene un super pro tip: si van a hacer algún tipo de cambio de moneda, háganlo en una caja de cambio y no se pongan a negociar con your local negotiator, porque a veces los ceros nos engañan y creemos que lo que tenemos es más valioso.
Así es. No den papaya. Para mí lo clásico de no dar papaya en Medellín es no andar con el celular afuera en la mano mientras que uno esté caminando en las calles. ¿Qué otra forma de no dar papaya tienen ustedes? Juliana.
Me siento atacada en este show de radio, yo creo que, bueno, no sé qué opina el resto y no sé si es algo solo de mujeres, pero a mí algo que me parece importante es cómo vestirse como se viste todo el mundo. O sea, no vestirse, porque, a ver, por ejemplo, yo siento que aquí en Bogotá todo el mundo se viste muy parecido, diferente a cómo se viste la gente en Montreal. Es como que si llega alguien de Montreal a vestirse como si estuviera en Montreal, en Bogotá todo el mundo se va a dar cuenta de que está un poco perdida. Y ahí sí, como dice Ana, está dando papaya. Entonces creo que el tip mío es eso, como intentar vestirse o parecer como la gente local.
Creo que eso se aplica también como a, dependiendo de la región en la ciudad, porque por lo menos en Valencia, y tengo amigas que vienen en Caracas y hacen eso, y si tienen que ir como al centro a comprar cosas, se van como con pantalones, ¿sabes? Que les cubra toda la pierna, una camisa holgada, sin maquillaje, y se van como desarregladas para no intentar llamar la atención.
Sí, tal vez el mejor tip es eso, estar, observar alrededor de ti y ver cómo está alrededor la gente.
Pasar desapercibido.
Ajá, exactamente.
Si llegas con shorts, una camiseta, una gorra, la Nikon así gigante, el teléfono, el dron, obviamente.
No huelen drones si están en Bogotá o en Quito. Se los atrapan. Bueno, muy buenos les estos tips.
Una piedra.
Queremos... Yo haría eso aquí en Montreal.
Creo que en Brasil creo que fue Google Maps que intentó mandar como un robot que como que recorriera ¿cómo que se llama? Las favelas o algo así. Y lo robaron a la mitad. Creo que hay un puesto así.
Sí.
Si no entendían qué era dar papaya, Google dio papaya. Eso es dar papaya en Brasil. Muy bien, ese fue nuestro Quick Tips en seguridad en Latinoamérica. Finalmente, queríamos hablar un poco más con el debate playa versus montaña, pero no vamos a seguir con ese mismo debate. Vamos a cambiar de debate, pueblo o ciudad. Y si ustedes vienen de Norteamérica, seguro están pensando, pues ciudad, total, en Norteamérica todas las ciudades son lo máximo. Pues ustedes no han estado en un pueblo latino. ¿Quién quiere empezar hablando de los pueblos latinos versus las ciudades latinas y qué es mejor? O tal vez no que es mejor, pero que vale la pena visitar. Si nadie pues va a hablar.
Dale.
Yo te sigo con Medellín después.
En México tenemos como este concepto que fue de hecho creado por el gobierno hace unos años, de categoría pueblo mágico. Y tenemos ya alrededor de como 132, creo, algo así, a través de todo México. Y pues esta categoría se le designó pues para como mejorar el turismo y todo, pero siento que esto ha hecho que tanto turismo nacional como internacional voltee a ver un poco más a estos pueblos pues que tienen mucho que ofrecer, por ejemplo, toda esta como cultura local pues que uno puede ver, tienes tanto como atracción natural ahí como también cultural pues.
Sí, son súper bonitos y muchas veces esos pueblos mágicos son destinos ecológicos o tienen su propia magia. Y ese nombre mágico, de verdad, me parece súper apropiado. Yo estuve en uno en Oaxaca que se me está saltando el nombre en este momento, pero es una cascada súper bonita. De verdad se le siente la magia al pueblo y es un pueblo de verdad de unas 100 personas. Sí, estos pueblos mágicos son nombrados con buena cabeza.
Sí, a mí de verdad me encanta ir a los pueblos mágicos y siempre es como... La comida en esos lugares siempre tienen cosas que no encuentras en otros lugares y es muy interesante como ir y ver es la comida. Como me acuerdo, no me acuerdo dónde fue, pero en el centro de México, creo que quizá fue en Bernal, tienen unos así como nopales gigantes que los rellenan como con carne y con otras cosas y es muy interesante ver toda la comida que tienen ahí y los pueblos son muy bonitos.
Pero sí, si vamos a hablar
tequila,
de...
Pues es...
Sí.
Tequila sí, mismo tequila. Es un pueblo mágico y pues de ahí sale todo el tequila que se exporta a nivel internacional. O también tienes, creo que en el sur, por ahí, por Yucatán, hay uno, creo que sí sale, no estoy muy seguro, pero es donde está el famoso Lago Rosa, literalmente es un Lago Rosa en Yucatán, sí, muchas cosas así.
Pues expandiendo lo que dijo Dulce de la gastronomía en los pueblos, también es que en México se puede hacer varios episodios de la gastronomía de ustedes. Me han contado que dizque el mole en Puebla es una cosa de otro mundo, por ejemplo. Sí, ahí también los centros urbanos tienen su magia. La torta ahogada en Guadalajara a mí me encantó. Las ciudades también tienen su propia magia en la gastronomía. Yo voy a hablar de pueblear versus urbanizar en Antioquia, en Medellín, y en las afueras de Medellín. Eso... Medellín se puede imaginar como una ciudad que está expandiendo, que se está urbanizando de forma súper acelerada y tiene un mundo de actividades, un mundo de parques naturales, pero si uno sale al suroeste o al oriente de la ciudad, uno tiene unas vistas hermosas como lo que estaba hablando Ana en un principio, de Guatapé y la Piedra del Peñol, que es una reserva donde inundaron una porción gigante de la montaña y desde la Piedra del Peñol se ve una reserva hermosa y cada pueblito tiene su centro y su magia, tal vez no la misma magia que tiene México, pero tienen la salsita, la cumbia y en el centro del pueblo los buñuelos y el café que se puede comer uno. De verdad es una experiencia mágica en su propio derecho.
Sí, ¿qué dice? Sí, estos pueblos nos producen magia. Ahora que me acabo de acordar que Jenny mencionó la región de Santander, está la Mesa de los Santos y... Esta no te va a sorprender mágicamente, sino te va a sacudir porque es donde más tiembla en Colombia, casi que a diario. La Mesa de los Santos es increíble. Sé que hay un sitio que no recuerdo el nombre, si alguno de los colombianos quiere ayudarme. El Cañón de Chicamocha. Y es una experiencia diferente porque uno va en un... periférico por todo el cañón y puede ver el paisaje.
Esa zona por Santander también se reconoce por las por los pueblos con más reconocimiento en la escultura colombiana. Me encantaría poder decirle los nombres de esos pueblos, pero se me está escapando en este momento.
Pues ahí hay Barichara. Barichara es un pueblo muy, muy conocido, súper bonito. Es, no sé cómo se dice en español, pero cobblestone. Y la vista es divina, así, sí. Y otro cerca a Bogotá, la capital, es Villa de Leyva. No sé si han ido, pero es también súper bonito. Vistas divinas para ir a comerse un chocolatico, con un quesito, con una almojábana, una arepita. Creo que Juliana iba a decir
algo. En esta casa somos fan de Villa de Leyva. Somos como cada rato allá. Nos encanta, es un pueblo muy lindo. Yeah,
yo por mi parte sí soy super biased a pueblear, a mí me encanta, me fascina. Y acá en Colombia se pueden encontrar una cantidad de pueblos tan hermosos y tan diferentes todos, o sea, tanto por el lado de Santander, que hay muchos pueblos coloniales que vienen con estas calles todas empedradas, tanto como Barichara y Girón, que son como dos pueblos que son increíbles por la parte de Santander. Ahorita yo me encuentro en el eje cafetero y acá se encuentra un estilo de pueblo diferente, que son el estilo de pueblo quindiano, que es Quindío, un departamento del país, y pueblos como Salento y Finlandia son los pueblos más pintorescos que he visto en toda mi vida. Todas las casas están pintadas de colores, colores diferentes, una combinación hermosa. Si tienen la oportunidad de ir, vayan, se los súper recomiendo. Y por parte en el Pacífico, también les recomiendo, uno cerquita a la capital que se llama Guatavita, que mucha gente no va, es muy cerquita y el pueblo es espectacular. Fun fact, ese pueblo se inundó para hacer una represa y se recreó todo el pueblo al lado de la laguna. Cuando la represa está bajita, se puede ver la cúpula de la iglesia. Pero es un pueblo espectacular. O sea, si van a Bogotá, se lo súper recomiendo. Y en el Pacífico, Santa Cruz de Mompox también es un súper pueblo para ir a visitar.
Ahora me siento mal por las ciudades. Ya no estamos hablando de los pueblos. Ajá. Pero oye, Ciudad de México, por ejemplo, o sea, la verdad, todas las ciudades
tienen
mucho que ofrecer, de que culturalmente, en términos de museos, en términos de arquitectura. Sí, perdón.
Estoy de acuerdo. Yo estaba a punto de pararme a defender. No quería porque creo que esta sección no la apropiamos los colombianos, pero yo sí iba a defenderme así a capa de espada en las ciudades porque soy muy urbana. O sea, no soy muy urbana. Me gusta la montaña, me gusta la playa, pero en términos de ciudades yo siempre prefiero las ciudades grandes a los pueblos chiquitos porque hay tanto, tanto que aprender y tanto que ver. Yo soy fan ignorante, pero fan de la arquitectura y del urbanismo, soy frustrada urbanista, entonces a mí me encanta siempre mirar los estilos en cada barrio, la manera en que pensaron y planearon, o al contrario, como en Bogotá, no planearon la ciudad, todo lo que tiene que decir los museos. A mí, yo soy fan de las ciudades y creo que no iba a intervenir, iba a decir que estaba como biased porque siempre pienso en estas ciudades europeas y asiáticas que me interesan, pero luego me acordé que amo Ciudad de México, que amo Bogotá, aunque me roben en Bogotá, que amo Buenos Aires, que amo, no le digan a Sebastián, pero amo Medellín, que amo como todas estas ciudades grandes, imponentes que hay en Latinoamérica, porque aparte me parece que cuentan más historias que en los pueblos. O sea, uno es de pronto counterintuitive, pero las ciudades tienen tanto, tanto que decir de la colonia, de la mezcla de razas. Entonces, yo aquí defiendo las ciudades. Permiso.
Exactamente, de acuerdo.
Sí, hay muchísimo que aprender en las ciudades también. That is very true. Volviendo al punto de Eric, creo que la Ciudad de México son como 4 ciudades juntas, entonces eso no cuenta como una ciudad.
Correcto.
Pero Juliana también tiene muchísima razón. Hemos sido demasiado Colombia y México céntricos en esta discusión, pero también tenemos aquí representantes de Ecuador y de Venezuela, porque no nos cuentan un poco de pueblear versus urbanizar en sus países respectivos.
Ok, a ver, bueno, en Ecuador, bueno, Ecuador es diminuto, pero tiene muchísimo que ofrecer. Bueno, si te quieres ir al oriente, está Napo, Tena, Zaruma, y todos estos son pueblitos que también tienen, por ejemplo, tours para cómo se hace el chocolate, tours de te llevan a armar tu balsa y te vas por el río. En la costa tienes Machalilla, Manta, Esmeraldas. También, bueno, Guayaquil es una provincia, pero Guayaquil tiene muchísimos pueblitos pequeños súper lindos. Y en la sierra, yo amo la sierra, está Otavalo, que es un pueblo indígena donde es un mercado artesanal y venden artesanías, venden todo tipo de vestimenta hecha por ellos, de alpaca y de algún otro animal. Y también está Cotacachi, que es un pueblo igual también de artesanías y venden todo tipo de vestimenta de cuero. Y también, por ejemplo, está Patate, Baños, que también es Baños de Agua Santa se llama la ciudad. Y tienes un montón de atractivos turísticos por ahí también. Y por ciudades no se pueden perder Cuenca. Cuenca está... es hermoso Cuenca. Es un pueblo a 7 horas de la capital Y creo que es la ciudad donde vive más gente, o sea, donde vive la gente con más años. Y de ahí tenemos también Quito, que es la ciudad, la capital. Y en la capital tenemos el centro histórico, que creo que es el centro histórico más grande, mejor conservado del mundo. Y tiene también el teleférico en Quito, súper lindo. Y en Guayaquil también tiene... Mi hermana está como, diles esto. los buses de los dos pisos, dice. y en Guayaquil...
Está quitando la fama a Londres.
Sí, mi hermana como que, diles esto. y en Guayaquil también tienes un montón de sitios súper chéveres para visitar.
Una no sé pregunta, qué y me perdonas la ignorancia. Sí. ¿La Amazonía cuánto se mete en Ecuador?
Tenemos un cachito, pero bueno, Ecuador es un cachito. ¿Ah?
¿Cuánta influencia tiene el tener la Amazonía tan cerca? O tener la Amazonía como, no sé cómo preguntar esto.
Bueno, o sea, no entiendo bien tu pregunta.
Un poco, tranquila,
¿cómo,
perdón.
¿A qué te refieres?
No sé.
¿Como influencia
como que
en
yo
la
pensaba que yo pensaba que la Amazonía formaba más parte del país. Pero me está dando la impresión de que, y tú acabas de decir que es un cachito lo que Ecuador tiene de la Amazonía.
O sea, no, o sea, a ver, yo, Ecuador se podría decir que está dividido en como regiones, está la costa, la sierra, el oriente y la insular que es Galápagos. Entonces, si te quieres ir a la sierra, pues en la sierra está todo esto de Siapatate, Otavalo, Cotacachi, Chimborazo, y en el oriente tienes todo lo que está el Tena, el Napo, Saruma, y después tienes la costa, que está Manta, Machalilla,
Pero entonces,
Oro,
¿en cuál está la
Guayaca?